Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy se cumple el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una efemérides de la que celebramos ya una década, 10 años. Podríamos decir, celebramos ya 10 años, o nos podríamos también preguntar, ¿solo hace 10 años que le dedicamos este día a la mujer y a la niña en la ciencia? ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué tantos obstáculos para que las mujeres trabajen en este campo? ¿Por qué desde edades tempranas? Bueno, pues tienen unos obstáculos añadidos a las de sus homólogos masculinos para ejercer unos estudios o una formación o un trabajo que, como tantos, pues tiene que ser lógicamente vocacional. ¿Se han logrado los objetivos? ¿En qué camino estamos a la hora de reivindicar su presencia en un ámbito tan específico y tan esencial como es el de la ciencia? Nos hacemos hoy estas preguntas y las intentamos resolver de inmediato con Pilar Mateo, una científica que ha sido últimamente protagonista, lamentable, porque perdió su laboratorio con esto de la DANA. Pero queremos hoy abordar el asunto desde otro ámbito, de qué pasos tenemos que seguir dando hacia adelante para conseguir que este día, un día, esperemos que temprano, no tenga ningún sentido. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada jornada hasta las 2 en esta edición de Mediodía, en la que también trataremos otros temas que seguro que te van a encantar. Comenzamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo ya que a esta altura nadie tiene dudas, ¿no?, de que las niñas se enfrentan a algunas dificultades añadidas, ¿no?, a la hora de dedicarse, ¿no?, al camino de la ciencia, y por eso la necesidad de reivindicarlo con esta jornada de la mujer y de la niña en la ciencia. Y además, cuando ya contamos afortunadamente con tantísimos grandes nombres de científicas que han puesto el listón muy alto y que son referentes para ellas y para cualquiera que se quiera dedicar a este ámbito. Tengo el teléfono a Pilar Mateo, científica, que ha estado trabajando en los últimos años en estudiar soluciones para luchar contra los vectores, los mosquitos que transmiten tantas enfermedades y que, por cierto, por hilar un poco el asunto, se han multiplicado con esto de la DANA, y que nos cuente también cómo ve ella esta jornada. Pilar Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
Un placer saludarla, ¿cómo estás?
De estar contigo.
Un placer también
bien,
para mí.
Bien, aquí estamos, luchando. Cuando has dicho que perdí el laboratorio de la DANA, pero no he perdido el optimismo y la voluntad. Eso es importante.
Eso seguro.
Seguir adelante, haciendo cosas.
Eso seguro que lo tenemos todos clarísimo, porque también fue un poco el eje, ¿no?, de su vocación para llegar a donde se propuso en su momento, ¿no, Pilar?
Bueno, pues estamos en el camino de hacer muchas cosas y de renovarse, y sobre todo aprovechando hoy que me llamáis vosotros, no solamente por la ciencia, sino por todas aquellas personas que han perdido la ilusión, que sepan que queda mucho por hacer y que la ilusión es lo último que se tiene que perder, y igual que yo, pues haré cosas nuevas y que el mundo nos necesita a los científicos, aunque yo me considero más inventora que científica, aunque soy de carrera científica y soy doctora en química, yo me considero inventora, porque bueno, creo que las inventoras, hoy en día la ciencia se oye mucho y hay muchas mujeres participando en universidades, en centros de investigación, pero las inventoras todavía hemos estado ocultadas durante la historia, no podíamos tener patentes, y bueno, yo creo que es un momento también de reivindicar las inventoras dentro del día de la ciencia, y por eso me gusta decirlo, para animar a la gente. Y de hecho, bueno, ya sabéis, supongo que lo habréis visto, porque hace un tiempo me entrevistasteis por este tema, que ha salido una muñeca que soy yo, que sí, es Pilar la inventora. Entonces es precisamente para promover en los niños y las niñas, promover actitudes y sobre todo ilusión por hacer las cosas desde la ciencia, desde los inventos, y cambiar el mundo de alguna manera a través del conocimiento.
Desde luego, desde el ingenio y desde el clásico prueba-error, ¿no? De ser empírico hasta que uno da con la clave de aquello que está buscando, ¿verdad?
Bueno, pues a veces sí, a veces eso de la prueba y error puede pasar, pero yo creo que cuando tienes conocimiento y más o menos te puedes ir equivocando, pero sabes por el camino donde vas, porque una idea sin conocimiento, sin acción y sin riesgo no sirve para nada. O sea, hay mucha gente que se levanta por la mañana, tiene una idea, pero no sabe cómo llevarla a cabo. Entonces, claro, yo creo que precisamente lo que supone el ser inventora con patentes y o científicas con patentes que están arriesgando y estás asumiendo riesgos, y cuando asumes riesgos te lo juegas todo, te juegas tu vida, tu casa, todo. Entonces yo creo que eso sí que es muy importante, pues bueno, pues sobre todo que se entienda la importancia que tiene la ciencia, sobre todo las mujeres, hoy que es el Día de la Mujer Científica. Todo lo que nos han prohibido a lo largo de la historia llega el momento de reivindicarlo y de salir y que sobre todo buscar vocaciones científicas.
Muy bien. Ahora tenemos afortunadamente pues a las niñas que tienen referentes sin duda en usted y tantas como usted que les pueden servir también, ¿no? De un poco de faro para seguir sus pasos. En su caso, ¿cómo vivió ese momento en que tenía clarísimo a qué se quería dedicar? ¿Qué referentes tenía Pilar Mateo?
Pues la verdad es que referentes de mujeres, cuando yo empecé, no los teníamos tan claro, porque piensa que las inventoras hemos estado ocultadas. Y yo te preguntaría, ¿sabes quién fue la primera inventora de la historia?
Pues no.
Seguramente me vas a decir, seguramente si lo preguntas y la gente que nos está escuchando hablarán de Madame Curie, porque todo el mundo habla de Madame Curie, pero Madame Curie murió como señora en lugar de como doctora, siendo dos veces premio Nobel y con el apellido de su marido. Pero realmente la primera inventora viene del siglo II después de Jesucristo, que fue María la Judía. Y María la Judía inventó el baño de María, tan importante que ha sido para el tema en el mundo de la ciencia y de la química, ha sido muy importante. Pero ¿qué se conoce del baño de María? Los flanes,
sí, claro, los
magdalenas,
claro,
y todas estas cosas. Pero sin embargo fue, esto es el tema, las mujeres no podían tener patentes y porque tampoco podíamos tener cuentas en el banco, y por lo tanto hay muchos inventos y muchas mujeres a lo largo de la historia que han inventado cosas que no se sabía que eran mujeres. Uh-huh. Y hay muchos inventos, por ejemplo, el lavavajillas es de una mujer, el tejido de un traje de astronauta, los pañales para los bebés. Bueno, ahora también una mujer que está hoy conmigo precisamente ha inventado un EPI importante para los médicos, que pueden respirar sin que pesen los trajes y que sean importantes. O sea, yo creo que lo que se caracteriza a las mujeres que somos inventoras es el pragmatismo, ¿no? Es decir, hay un problema, buscas una solución y lo buscas uh-huh. como sea. Entonces ya cuando asumes riesgos, pues todavía yo valoro muchísimo a todas las mujeres que asumen riesgo, porque sé lo que es y porque te lo juegas todo. Y es muy importante saber que se pueden conseguir las cosas, pero con esfuerzo, que no te regala
claro,
nadie nada.
No, en este mundo. Lo importante sí. es que aumente el interés de las mujeres por la ciencia y que sepan que van a tener también las mismas oportunidades, que a veces también eso es una corta pisa, ¿no? Tienen ganas, tienen interés, tienen ilusión y vocación, pero luego ven los obstáculos y dicen, mira, me tiro por otro terreno, ¿no?
Bueno, realmente está pasando también con los hombres, con los chicos también. Hoy en día vocaciones científicas no hay tantas, porque como lo que se mueve mucho es, hay mucha frivolidad en el mundo en el que vivimos, hay mucho el tema del dinero, ¿no? Que es lo que a veces mueve desgraciadamente la prioridad para mucha gente. Entonces yo creo que hay que empezar a buscar también que hay otra posibilidad, que es vivir del conocimiento y vivir en condiciones dignas. Y también pensar que no solamente te llena el dinero, sino que te llena al final el hacer cosas nuevas y buscar vocaciones. Y algo que te estás comentando, muy importante, es la curiosidad. La curiosidad es fundamental para los niños y para las niñas y los adolescentes, ¿no? Yo creo que hay que potenciar desde la familia que los niños y las niñas sean curiosos por todo. Porque la ciencia y los inventos no tienen por qué solamente de ciencia pura y dura y relacionada con laboratorio. Se puede ser inventora y se puede ser sin necesidad de estar en un laboratorio. Y, uh-huh. y eso hay que generar curiosidad. Cualquier cosa, además, fíjate, ahora donde tú estás sentado, si te fijas alrededor tuyo, desde lo que llevas
las orejas.
En tu ropa, desde los zapatos de arriba hasta las orejas, todo lo que llevas está vinculado con la química, todo con la ciencia, por los plásticos, sí, por todo lo que, todo, la mesa, estará, si tienes, hay una mesa que habrá un micrófono, sí, todo, sí, todo, sí, alrededor,
sí, toda la parte técnica, claro,
científicos.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues es que hay que hacer eso, que los niños y las niñas tengan curiosidad por saber las cosas. Pero todo, es que hasta, incluso fíjate, cuando el tema de la agricultura, que hay muchas cosas de desarrollos que hacer nuevos, o el tema veterinaria, cuando los niños preguntan cómo es el videojuego, pues también deberían de preguntar cómo se hace un tomate, o sí, sí, un animal, cómo se reproduce. O sea, que intentar buscar a la curiosidad por saber cosas que luego la ciencia es el que va a dar soluciones.
Pues sin duda. Pues nada, simplemente darle la enhorabuena, gracias, y preguntarle ya para concluir, ¿cómo va ese laboratorio que usted pretende en la DANA? ¿Está ya en proceso de recuperación?
Bueno, pues lo que puedo deciros es lo que mucha gente nos estamos quejando. A fecha de hoy el consorcio no nos ha dado nada de dinero. Yo no reclamo ningún tipo de ayuda pública, reclamo lo que es mío, que es que nos paguen los seguros, no nos han dado nada. Y bueno, no sé todavía lo que pasará con lo que yo hacía, pero lo que sí que puedo aseguraros es que va a haber un nuevo proyecto que saldrá muy pronto a la luz, y que voy a ayudar a muchas mujeres inventoras. Y de eso os daré, hablaremos, Carles, en el próximo programa, que seguramente ya
por
te
supuesto
lo puedo decir, y para animar a que haya muchas mujeres inventoras.
Jolín, está usted hablando de esto y de paso dándonos una primicia, porque usted, como está pecando, ni pierde la curiosidad, ni el interés, ni las ganas de seguir creando, aunque vengan mal dadas y la DANA nos haya quitado ese laboratorio que tanto buen trabajo hacía.
Al final, las veces cuando tienes un problema, te hace desarrollar para hacer otras cosas nuevas, hay que crecerlas. Vale. Cuando tienes un tropiezo en la vida, te puedes quedar y te caes, o puedes dar un paso más grande, hacer otras cosas más importantes, ¿no? Y además también animar a la gente que desde aquí, que se ilusionen, que yo veo a gente cuando dicen que tienen 50, 60 años, que ya no van a seguir, y que a lo mejor si tienen salud, que todo sea que sí, pueden vivir 30 años más. Y con 30 años sin tener la ilusión que se tenía, hay que cuando tenías 20, hay que tener la misma ilusión por empezar cosas, por hacer. Y que esa curiosidad no solamente sea de los adolescentes y de los niños, sino también de las personas más mayores. Así que, nada, animar a todo el mundo y a toda la gente que hemos sufrido las consecuencias de la DANA, que se ilusionen, que España, cuando fue un país en crisis muy grave después de una guerra y después durante muchos años era pobre, salimos adelante, mirar lo que tenemos, y que hay que pensar que hay que luchar, que hay que seguir y hacer muchas cosas, que vamos a salir adelante todos los que hemos sufrido y además crecer mucho.
Pues es un mensaje, la verdad es que muy positivo y lo valoro enormemente. Tomo nota a nivel personal, ¿eh? Pilar Mateo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Feliz día.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y siempre que hablamos de fallas nos cuesta decir que es la mejor festa del món. Bueno, poco a poco la vamos haciendo crecer, le ponemos mucho cariño y en su momento ya conseguimos ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero es que además esta fiesta no es solo nuestra, quizás queremos que sea la mejor del mundo porque es una fiesta que queremos compartir y que allá donde haya alguien que tenga ese sentimiento, bueno, pues que también la haga suya, faltaría más. Bueno, pues esto se produce, por ejemplo, en una localidad bastante curiosa, en Mancha Real, en Jaén, donde el gremio de carpinteros también hace fallas. Bueno, tan es el afecto que tienen por nuestra fiesta y por nuestra tierra, que desde allí, desde Jaén, se trasladaron hasta Valencia para colaborar en las labores de limpieza un grupo de jienenses, y particularmente desde Mancha Real, unos que han tenido una iniciativa que nos ha encantado. Hacen una falla allí, en Mancha Real, y han decidido que este año una falla hecha por ellos se traslade a una de las zonas afectadas, concretamente a Chiva, para que también puedan celebrar las fiestas pese al destrozo que provocaron las inundaciones. Tengo al teléfono a Ildefonso Ruiz Padilla. Ildefonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas tardes, buen día, ¿cómo estás?
Pues estamos encantados de tenerte hoy en el programa, Ildefonso. Oye, cuéntanos esta relación que tienes tú y los habitantes de Mancha Real con el mundo de las fallas.
Bueno, pues nosotros aquí en Mancha Real desde hace 40 años tenemos la única falla de interés turístico fuera de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Esto nace pues que hace pues en el año 82, 83, pues uno de los carpinteros más ilustres de Mancha Real falleció. Y el resto del gremio, como homenaje a esa persona que era muy importante en Mancha Real, pues decidieron crear una falla. Esa tradición o ese homenaje gustó mucho en el pueblo y hemos continuado con esa tradición fallera hasta hoy, con la única excepción de pues con el año del COVID, que no pudimos tener falla como en todas partes, ¿no? Esto nace, como tú bien lo has dicho, de una iniciativa que era del gremio de carpinteros, ¿no? Y bueno, pues en los últimos años ya sí pasa a ser una gestión más municipal, la que la organiza ya el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se había perdido un poco el espíritu ese inicial de la falla desde el mundo de la carpintería, del sector del mueble, y nosotros pues para esta falla solidaria que queremos hacer para el municipio de Chiva, pues vamos a retomar un poco el espíritu inicial que tenía la falla de Mancha Real.
Vamos, que habéis recuperado una tradición yendo al origen, igual que aquí en Valencia, ¿no? Los carpinteros que quemaban los restos de la temporada, creando ninots y haciendo un poco de, pues eso, de ironía, de ingenio, de gracia y de broma, ¿no? Con los temas de actualidad, ¿no?
Exactamente. Nosotros, además, precisamente en esta falla, como la estamos haciendo de una forma totalmente altruista, voluntaria, sin ningún tipo de ayuda oficial ni nada, pues estamos nutriéndonos precisamente de ese espíritu original, ¿no? Pues de los retales, de las donaciones que nos están haciendo desde las diferentes empresas del sector del mueble aquí del pueblo, y estamos construyendo esa falla que lo que es lo único que sí es verdad que por tratarse de un año especial y de una falla especial, no va a ser una falla satírica o cómica como ha sido todos los años, sino que este año vamos a rendir un homenaje, uh-huh, sobre todo a esas personas, a esos cientos, decenas de miles de voluntarios que los días de la tragedia fueron a tierras valencianas a echar una mano, y pues queremos pues por un lado simbolizar la tragedia y por otro lado pues rendir un pequeño homenaje a esos españoles que dieron todo lo que tenían por ayudar al pueblo valenciano cuando estaba pasando tan mal.
Y que sí, que es verdad que las fallas son ironía, sarcasmo y también efectivamente momentos emotivos y de homenaje cuando alguien o algo lo merece. ¿Cómo fue también, y de Alfonso, te quiero preguntar, esa relación con el pueblo de Chiva, que ahora se va a ver beneficiado por este gesto altruista? Porque aquí vinisteis, bueno, como uno más, ¿no? Para ayudar, para quitar barro, para limpiar y para estar cerca de la gente que sufría tanto, ¿no?
Correcto. Uno de los compañeros, Fran Ruiz, que se llama igual de apellido como yo, pero no somos hermanos. La gente piensa que somos hermanos, pero no tenemos nada que ver. Bueno, pues él subió con una serie de voluntarios allí a Valencia, estuvo por la zona de Paiporta y toda esa zona intentando echar una mano, y bueno, lo que vio pues le sacudió el alma como cualquiera que estuviera en esos momentos tan difíciles en Valencia, ¿no? Y bueno, pues en un símbolo, en un gesto de agradecimiento, gente de allí de Valencia, pues le invitaron a tomar un café y le comentaron, oye, ojalá que podáis volver aquí a Valencia y ser en una época más contenta, que por ejemplo, más alegre, por ejemplo, las fallas, aunque este año, por culpa de la dana, seguramente en muchos sitios no habrá falla, ¿no? Él vino aquí, lo comentó, la idea de que, bueno, ya que aprovechar ese tirón, ya que Mancha Real era el único municipio que fuera de Comunidad Valenciana, que celebraba falla,
claro.
Aprovechar, ¿no? Y sería una cosa bonita, ¿no? Porque pues de Mancha Real hiciéramos este año, en vez de una falla, hiciéramos dos.
Muy bien.
Y una la donáramos a uno de los municipios afectados por la dana. Lo hablamos el Fran y yo, que somos los que empezamos un poco esto, contactamos con Ramón Figueroa, que es nuestro maestro fallero, porque al principio parecía una locura. De hecho, es una locura. Lo que pasa es que ya estamos metidos y ya no hay vuelta atrás.
Oye, pero espera un momento. Esto es muy fallero y muy valenciano, lo de pensat y fet,
Sí, no, pues sí. Además, lo comentamos hace un rato. Al principio, cuando comentamos la idea y empezamos a salir para adelante aquí en Mancha Real, hubo una época, o sea, un principio de mucha incredulidad, ¿no? Porque además, la gente aquí, somos conocidos, el pueblo es muy grande y la gente nos conoce, y bueno, esto es tan loco, ¿no? Esto es una falla es un follón. Hacer una falla de llevarla a 500 kilómetros, ¿estos han dado un golpe en la cabeza o algo les ha pasado? Porque muy bien de la cabeza no están, ¿no?
Muy bien.
Y pasó ese proceso de incredulidad, pero bueno, empezamos a hablar con empresas y con gracias a que también Ramón, nuestro maestro fallero, pues nos dio muchas ideas artísticas que nosotros pues desconocíamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues empezamos a hablar con empresas, pues fue nuestra sorpresa que la gente se implicó con la idea, con el proyecto, y empezaron a llover las donaciones, sobre todo en forma de material, algunas en forma de ayuda económica, ¿no? Y bueno, pues nos dieron lo suficiente para empezar. Nos siguen faltando muchos recursos, porque la verdad es que es un proyecto ambicioso y no solo hay que hacer una falla, hay que hacerla, hay que montarla, hay que llevarla a Valencia, hay que volverla a montar, que no pase nada por el camino.
Claro.
Es un reto complicado, ¿no? Pero bueno, lo que yo digo, es que estamos tan convencidos ya de esto, que pase lo que pase, por grande que sea el obstáculo, la llevamos aunque sea en brazos.
A pulso. La verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión saber de esta noticia, y nos encanta el entusiasmo que le habéis puesto, el gesto generoso también que habéis mostrado, y estamos locos porque esa falla se acabe de construir, de realizar, que venga hasta aquí como buenamente se pueda. Aprovechamos para levantar la voz, y si hay alguien que pueda echar una manita, que la eche, en cuanto al transporte, a materiales, o si quiere colaborar económicamente con la iniciativa, nos parecerá lógicamente fantástico. Ya para concluir, Ildefonso, te quiero preguntar, ¿cuándo está previsto que se traiga? Es decir, ¿se van a cumplir las fechas normales en el mes de marzo?
Bueno, tenemos la suerte de que Chiva, que es el municipio que se ofreció a que le donáramos la falla, pues quema las fallas un poquito más tarde que las tradicionales de Valencia, el 19 de marzo, y entonces ellos las queman el 6 de abril, lo cual nos da también un poquito más de tiempo a nosotros.
Fantástico.
Para terminarla y para llevarla allí, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con el horizonte de 31 de marzo, 1 de abril, estar ya en Chiva montando, para que el 3 de abril se quede plantada la falla, y el día 6, pues, la tradicional crema, que va a ser, yo creo, un momento muy emotivo, ¿no? Cuando todo ese trabajo, después de tantos meses, después de tanto sufrimiento, de tanto rato, de tanto buscar medios por debajo de las piedras para intentar hacer realidad ese proyecto, veamos que prende la mecha, ¿no? Y que las llamas consumen no solo las fallas, sino también lo que simboliza, ¿no? La tragedia que sacudió Valencia, y ojalá que sea un buen augurio para que no vuelva a suceder nada de lo que sucedió esos días tan horribles.
Ya lo creo. Pues Ildefonso, nada más que darte las gracias, felicitarte, darte la enhorabuena y apoyaros en todo, porque la verdad es que habéis mostrado, pues eso, un cariño especial, auténtica Chermanor. Y ojalá esta relación y este vínculo se extienda durante muchísimo tiempo entre Mancha Real, Chiva y el resto del mundo fallero. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos con gestos solidarios que nos emocionan aquí en Valencia. Se han multiplicado por miles, si no por miles, al menos por cientos, y estamos enormemente agradecidos, porque hace mucha falta la ayuda física, la verdad, la real, pero también la emocional, el saber que no estamos solos, y particularmente estas personas que tanto están sufriendo, bueno, pues han tenido ese apoyo personal, ¿no?, de muchísima gente que no los ha abandonado en los peores momentos. Y aún ahora siguen ahí, en esa ayuda, en esos gestos solidarios. Vamos a hablar ahora de nuevo con amigos que vienen desde Andalucía, concretamente desde la Plataforma de Técnicos de Emergencias Sanitarias de Andalucía, Platesa, porque ya en su momento movilizaron trailers en un buen número para ayudarnos a los valencianos. Y ahora, bueno, pues siguen RQR, bendita insistencia, con una recaudación importante de dinero. Tengo al teléfono a David Orihuela, que es su presidente, para que nos cuente. David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, gracias una vez más por vuestra ayuda. Quería comentar contigo, bueno, ¿cómo nació ese primer gesto solidario de movilizaros hasta aquí? ¿Y cómo habéis seguido hasta ahora? Porque es que no nos habéis dejado de la mano ni un momento.
Pues mira, todo surge porque al final la plataforma, como bien has dicho, de técnicos de emergencia sanitaria de Andalucía, que somos los grandes desconocidos de la extrahospitalaria, ¿no?, a nivel nacional y más concretamente a nivel andaluz, que es donde surge la plataforma, pues dentro de nuestro título, que es un título académico, legislado en un Real Decreto, pues tenemos una asignatura que es planes de emergencia y actuación ante catástrofes, ¿no? Entonces eso lo llevamos innato, es propio nuestro y ya sé que es una parte de nuestro ciclo formativo, pues que lo estudiamos y lo vemos, ¿no? Entonces, cuando pasó lo de la Dana, nos unimos, dijimos, a esta gente hay que ayudarla. Es decir, si nosotros estamos luchando por nuestras competencias profesionales y esto es una competencia directa, digo, una manera bonita de poner en alta encima nuestra lucha por nuestra titulación o el reconocimiento de nuestra categoría profesional es movilizarnos y ayudar a esta gente que le hace falta. Y en menos de 72 horas conseguimos montar 23 trailers, dos ambulancias con medicación y material alimentario muy específico para enfermedades alimentarias, gracias a una asociación andaluza también. Uh-huh. Y fue la primera toma de contacto, ¿no? Estuvimos en contacto con los puestos de mando avanzado de Paiporta, de Masanasa, en fin, de estuvimos hablando con para gestionar, ¿no? Que fuese todo bien organizado, no meternos allí a la aventura, ¿no? Y,
muy bien.
Y a ciega. Y a raíz de esa ayuda inicial, que en menos de 72 horas, ya te digo, con una involucración de Andalucía, de municipios y ayuntamientos de Córdoba, de Málaga, de Cádiz, de Granada, asociaciones de Granada, compañeros nuestros del gremio, ¿no? De técnica de emergencia sanitaria, pues hubo gente que hizo aportaciones económicas, ¿no? Entonces, hubo aportaciones muy simbólicas, bonitas, que las teníamos ahí, y dijimos, tío, vamos a ver cómo hacemos esto por intentar, porque es verdad que dice, ojalá que tuviéramos, pues ya te digo, un presupuesto ilimitado, ¿no?, de donaciones, pero a ver de qué manera esto lo podemos engordar. Y unos artistas de Motril, de mi pueblo donde yo vivo, de mi ciudad natal donde yo vivo,
¿sí?,
que hacen actuaciones flamencas, Isma Rico, Sara, que es su hija, que es muy conocida en este mundillo de la bailadora y tal, pues hicieron una gala benéfica de Motril muy bonita, muy bonita,
anda,
¿no? Y ahí se recaudó un dinero también muy importante, que es lo que nos ha hecho engordar un poco el presupuesto inicial que teníamos de esas donaciones iniciales, en esos primeros días tan catastróficos y tan tristes, ¿no?, por todo lo vivido. Y al final hemos hecho un batiburrillo de dinero muy bonito, unos 5.000 euros que vamos a repartir en 18 familias, que le va a venir, lo hemos consensuado a través de AMPA, del Colegio Inmaculada Concepción de Paiporta,
¿sí?,
porque el dinero que a todo el mundo le hace falta, ¿no? Pero hacerlo llegar a gente que lo necesite, a lo mejor más, como una pequeña criba, ¿no? De gente que ha perdido sus casas incluso, ¿no?
Sí. Entonces, los más perjudicados, ¿no? Uh-huh.
Correcto. Es decir, claro, que hay que medir las palabras porque perjudicado es todo el mundo y la situación que ha vivido allí es todo el mundo. Pero bueno, ya luego en una escala de valor hay gente que por desgracia ha perdido mucho más que otros, ¿no? Incluso gente que ha perdido familiares directos, ¿no? Así que es una tragedia lo que allí ha vivido, macho.
Claro.
Entonces, al final se ha hecho un reparto objetivo por número de hijos. Entonces, gente con un hijo, unos 300 euros, y gente con dos hijos, unos 466 euros. Pues bueno
son, claro, es que hay tanto que recuperar, tanto que rehacer, que como decimos aquí en Valencia, tota pedra fa pared.
Y como digo yo, todo suma, ¿no? A decir,
claro,
como decimos nosotros aquí en Andalucía, todo suma. Y nada, no hemos desconectado porque al final se ha hecho un vínculo con gente muy bonita de Valencia, con compañeros de Valencia. Claro, cuando la plataforma empieza a tomar un poco de músculo con respecto a la visibilidad en medios de prensa, a nivel político, te hablo de Andalucía, pues hay compañeros de fuera de Andalucía que se hacen eco, ¿no?, de la plataforma, muchos de ellos de Valencia. Gregorio, he visto gente que si escucha la radio les mando un saludo. Y nos ponen en contacto para hacer esta primera ayuda que se mandó con los trailers y la ambulancia y tal. Y nos ponen en contacto pues con Felipe, con Marco, en fin, con la gente que estaba en puestos de mando avanzado. Y al final pues se ha generado un vínculo. Y ahí estamos, ya está, que no hemos desconectado. Que aquí vamos otra vez a Andalucía, de vuelta para arriba. Y que en estos momentos pues tenemos que ser solidarios. Y ya está, tío, que la parte emocional tú lo has dicho, que ya no solamente la cuantía económica, que ojalá pudiese haber sido más grande, ¿no? Pero creo que también la parte de esta parte emocional, ¿no? Es decir, copón, que viene gente a Andalucía a seguir ayudándonos tres meses más tarde, ¿no? Pues creo que esa parte emocional también es importante, ¿no? De decir, oye, que han pasado tres meses y no estamos solos, que la gente todavía, porque ya, bueno, ya sabes lo que pasa, que las primeras dos semanas, tres semanas, todo es muy rimbombante, pero al final la vida sigue, ¿no? Y,
claro,
y ocurren otras noticias y el mundo sigue girando y ya está. Y es verdad que muchas veces las cosas, pues, no es que se olviden, pero quedan más tapadillas.
Claro, así es, efectivamente, y es muy importante mantener ese vínculo. Yo, es uno de los aspectos que más positivos estoy viendo de todo esto, aparte de la ayuda evidente que estamos recibiendo, es esas amistades para toda la vida que ya se han generado en cantidad de familias de los pueblos afectados, con tantísimos voluntarios que los han visitado sin conocerse de nada, que aparecieron por sus casas o lo que quedaba de ellas, y tiene pinta de que va a ser para siempre.
Desde la plataforma generamos dos equipillos que estuvieron actuando a pie de calle, como digo yo, ¿no? En la catástrofe directa mandamos dos enfermeros, mandamos un equipillo de voluntarios bajo nuestras siglas para que estuvieran respaldados con nuestro seguro, y se han traído amistades. De hecho, el equipillo de enfermeros fue bestial con las asistencias que estuvieron haciendo, sobre todo a gente mayor y con movilidad reducida, ¿no? Entonces, cuando yo los llamaba por ver cómo iban, si necesitaban dinero, en fin, para darle un soporte, ¿no?, desde la plataforma, y me mandaban vídeos y se pone, tío, David, esto es, el vínculo este, pues basta para, de hecho, pues se escriben con la gente que tuvieron contacto y, claro, y ya está, que al final se genera ese vínculo, ya está, y
qué maravilla.
Y que ahí va a estar, y que ahí vamos a estar.
Pues se agradece una barbaridad, David, la verdad es que solamente que os deseamos que tengáis una estancia muy feliz aquí en Valencia con esta entrega de este dinero, que sigáis viniendo y ya no para trabajar, ¿no?, sino para compartir pues la ilusión y la alegría, efectivamente, por esta relación tan bonita que se ha creado. Muchísimas gracias, David. Que tengáis un estupendo viaje hacia aquí, hacia Valencia, y que vaya bien el acto de entrega de lo recaudado.
Ahí en el salón de acto, por un acto simbólico también un poco por la gente, porque al final también hay que decirlo, ¿no?, las cosas claras, que el dinero es muy goloso, también de las necesidades y de las catástrofes surgen las pillerías y los mentiras. Hay mucha gente que se aprovecha de la miseria de otros, que por desgracia lo hay, ¿no? Muy pocos, pero lo hay, ¿no? Y es como, pues bueno, un pequeño acto simbólico también de cara a la gente que no ha donado el dinero, que vea que al final su dinero ha caído en buenas manos y no es un dinero que se haya perdido.
Muy bien.
¿Me entiendes? Porque tú puedes hacer una donación y decir, copón, ¿habrá llegado o no habrá llegado? ¿Esta gente será formada o no?
Esto va a llegar seguro porque lo vais a entregar en mano, ¿no? Directamente,
correcto,
sin ningún tipo de problema. Fenomenal.
Correcto, porque vayamos a hacer una transferencia para decir, bueno, sí, lo mismo una transferencia, no, vamos para allá, papá y por.
Muy bien.
Sí, con abracico y para adelante, y a seguir.
Muy bien, David Orihuela, presidente de Platesa. Muchísimas gracias. Feliz estancia gracias. Aquí en Valencia y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pels que més estimes, dona sang. El dijous 13 de febrer torna la solidària donació de sang de COPE València i el centre de transfusió. Si tens més de 18 anys, t'esperem de 9 i mitja a 2 i de 4 a 8 i mitja en l'Ateneu Mercantil de València. Volem tornar a veure't. Uneix-te a la fàbrica de la vida. Dona sang, dona plasma. Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Decimotercera edición de los premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Impulsan estos premios Electrodomésticos Milar, Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, CaixaBank, Lotería Manises, Bodegas Vegamar de Grupo Disber, Centro Comercial Bonaire.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Habrás oído que tenemos una nueva ley que pretende regular los medicamentos de uso veterinario. Es una ley que es bastante restrictiva en la prescripción de ciertos medicamentos y que ha provocado que el sector sanitario de la veterinaria, bueno, pues se levante en pie de guerra y que hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, a las 11 ya han hecho un paro generalizado para protestar por la implantación de esta nueva ley. Tengo al teléfono a Luis Sena, secretario técnico del Colegio de Veterinarios de Valencia, para que nos explique en qué consiste la ley y el porqué de su malestar. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad es que no sabía yo que había generado tanta polémica esta ley. Nuestro desconocimiento a veces de algunos aspectos nos arrastran en esta línea y queremos saber qué tiene esta ley que tanto os perjudica al sector.
A ver, esta normativa es... O sea, la novedad que tiene esta normativa, que es del 2023, es que en enero, en 2025, pues tenemos que hacer una comunicación de los antibióticos que utilizamos en la clínica veterinaria. Mm. Y esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso de la normativa del veterinario que afectaba anteriormente a todo el colectivo veterinario en muchas cosas. Esto que genera en temas prácticos, pues esto genera mayor burocracia en las clínicas veterinarias y eso perjudica al final a la atención que se le da a los pacientes y obviamente en los costos que puede los costes del servicio veterinario, porque tenemos que perder más tiempo en hacer una burocracia que actualmente la Unión Europea ya recoge un procedimiento para comunicar estas antibioresistencias. Y además es tiempo y que se tarda y que se pierde para poder tratar a los animales.
Yo, Luis, lo que no acabo de entender es verdad que en el mundo de la medicina hay un trabajo ahora importante, una lucha contra la resistencia bacteriana de los antibióticos, que es verdad que hay que regular su uso. Nos recomiendan a los humanos que no los tomemos si no hacen falta, porque a veces se usan de manera generalizada para cosas que no son necesarias y eso provoca problemas posteriores que no consiguen curar luego cuando lo necesitamos. Y no acabo de entender cómo la burocracia va a favorecer que los antibióticos funcionen mejor.
Sí, a ver, exacto. A ver, hay que dejar claro que los veterinarios estamos muy concienciados con el tema de las antibioresistencias. De hecho, somos de los principales precursores del concepto One Health, que se llama Una Sola Salud, en la cual pues todas las enfermedades, no hay enfermedades únicas de personas y otras de animales, sino que todas están relacionadas. Dejando esto claro, lo que sí que hay que facilitar para llevar un control de estos antibióticos, pues facilitar los medios técnicos para poder comunicar o para poder llevar un control de estos antibióticos. Con la nueva normativa con la normativa actual del medicamento veterinario en España, pues se está duplicando una información que ya a nivel Europa ya se estaba recogiendo esta información y de una manera muy sencilla. Con esta nueva normativa han complicado las cosas y eso genera pues un desazón en los centros veterinarios bastante bastante elevado. Pero no solamente es la comunicación de los antibióticos, que es algo que entendemos que se debe hacer, pero de una manera muy ágil, muy muy sencilla, sino es que hay muchos puntos que parece que al veterinario no se le trata como tal, que es un profesional sanitario. Entre ellos, pues, nos limita el criterio veterinario a la hora de exigir pruebas adicionales. La normativa exige que se haga un antibiograma antes para poder recetar un medicamento. Y ahí nosotros tenemos ya muchas pruebas diagnósticas y muchas, como veterinarios, como profesionales, sabemos qué medicamento dar a un animal cuando está enfermo.
O sea, poco más que os exigen explicaciones de por qué ese animal necesita el antibiótico que recetáis, ¿no? Algo así.
Algo así sería. Y si esas explicaciones no se realizan conforme dice la normativa, nos cierra tanto el margen de trabajo, pues hay unas sanciones que no tienen lógica ninguno. Por ejemplo, que pueden llegar hasta 1.200.000 euros y que fuéramos delincuentes. Yeah. Son cosas que no tienen sentido. Y esto genera un rechazo por todo el colectivo profesional, del cual apoya el Colegio de Veterinarios de Valencia, pues apoya al 100% todas estas reivindicaciones y las...
Luis, ¿y se mete en el mismo saco el uso veterinario de medicamentos para nuestras mascotas, aquellas familias que tienen un perrete o un gato en casa, que los animales de ganadería?
Exacto. Nosotros creemos que como el servicio o la atención de animales de veterinaria a animales de compañía es relativamente reciente, pues y siempre se ha puesto el foco más en ganadería, pues la mayoría de las normativas vienen de ganadería y se ha metido en el mismo saco cuando tiene una idiosincrasia diferente el tratamiento de los animales de compañía con el control que tiene que ser más exhaustivo de los animales de ganadería, básicamente porque esos animales pues pueden, los productos de esos animales pueden llegar a
claro, pues son de uso humano después, ¿no? Claro, si a un perrete le das un medicamento y le funciona mejor o peor, pues le perjudica a ese PRT y poco más, ¿no?
Sí, si, claro, pero aún así, disculpa que te corte, pero aún así a los compañeros veterinarios de ganadería, que también tienen que comunicar tienen que hacer burocracia, están también saturados. O sea, no es una cosa de nueva, sino que afecta a todo el sector, a todo el sector de los veterinarios.
Y si recetáis un medicamento y no hacéis toda esa burocracia, ¿a quién hay que pedirle responsabilidad? ¿Al veterinario o a lo mejor al propietario del animal que os pide, ¿no?, encarecidamente que actuéis de una determinada manera para salvar a su animal?
Claro, aquí la problemática es que cuando nosotros prescribimos un medicamento veterinario, tenemos que tener en cuenta que no hay tanta cantidad de medicamentos ni tanta disponibilidad de medicamentos como en humana. Entonces, muchas veces pues tardan 3-4 días en que les llegue y al final el propietario del animal es el mayor perjudicado porque puede ir a un centro dispensador a adquirir ese medicamento, no lo tiene en 3-4 días, tiene que volver otra vez al centro veterinario a solicitar ese medicamento, el veterinario se lo podría ceder, pero ya se le está mareando bastante al propietario del animal. Y si esos medicamentos no están accesibles de una manera fácil y sencilla a los propietarios, pues puede perjudicar al final a la salud del animal.
Claro.
Y es importante pues tener un que eso se tenga en cuenta. Además, muchos de las fichas técnicas o de los prospectos de los medicamentos veterinarios están desactualizados y la normativa nos exige que tengamos que seguir la indicación que indica en el prospecto y muchas están actualizadas. Entonces genera una inseguridad al veterinario a la hora de poder administrar medicamentos o prescribir medicamentos que le complica mucho el trabajo.
Vamos, que los prescribís con miedo, ¿no? De enfrentaros miedo a la burocracia o a las multas si alguien considera que está mal hecho eso, ¿no?
Exacto, con mucho miedo, porque hay sanciones muy elevadas, nos restringe mucho el trabajo a los veterinarios cuando el veterinario, el objetivo que tiene es curar a los animales y que los animales tengan una buena salud, porque eso mejora luego en la salud, como habíamos hablado, en la salud humana también,
sí.
Porque todo está relacionado. Y aun siendo profesionales sanitarios, pues no nos consideran como tal. De hecho, un ejemplo muy básico es que nosotros tenemos el IVA más alto de todos los profesionales sanitarios. Tenemos un IVA del 21% en comparación a otras profesiones sanitarias que lo tienen reducido o nulo.
Ya por último te quiero preguntar, ¿con qué norma os conformaríais para que se siguiera respetando vuestro criterio sanitario y confiando en justamente en ese criterio para la hora de prescribir un medicamento, atendiendo a la necesidad del control de los antibióticos y a la vez pudiéndolos utilizar cuando lo consideréis?
A ver, en 2019 apareció un reglamento europeo, una norma europea que era bastante, que está bastante bien y deja a los países de la Unión Europea a que puedan hacer modificaciones. En caso aquí en España pues han sido muy restrictivos. Cuando la Unión Europea pues deja más libertad de criterio veterinario, de criterio basado en criterios científicos, para poder ejercer su trabajo. Nosotros nos conformaríamos pues al menos como con la normativa europea. También solicitamos que se adapte la normativa a la realidad de la clínica veterinaria de animales de compañía, que no se extrapole a la de...
Que no se generalice, ¿no? Que cada uno sea diferente. Claro, porque hay animales de compañía, exacto, animales de trabajo y animales de ganadería, claro.
Exacto. Muy bien. Y tenemos que buscar también sistemas o formas de que la carga burocrática a la hora de prescribir medicamentos o a la hora de comunicar antibioresistencias pues sea lo más adecuado posible para que no afecte ni tanto al veterinario ni al cliente.
Queda claro. Pues esperemos que eso tenga solución y quien tenga que tomar la decisión tenga a bien escuchar las demandas de los veterinarios. Luis Sena, secretario técnico del Colegio de Veterinarios de Valencia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Queremos recordarte que este jueves tenemos también una cita muy importante. Es la 19ª donación de sangre solidaria de la cadena COPE. Se dice pronto, pues ya son un montón de años ahí colaborando, intentando animar a la gente a que entienda la necesidad de donar sangre de manera periódica y constante, porque sangre hace falta siempre, permanentemente, en los hospitales, para tratar cantidad de personas que lo necesitan, para la gente que está tratada para cosas del cáncer o para cualquier tipo de intervención quirúrgica. Siempre hace falta sangre. Por tanto, bueno, pues ese tiene que ser un compromiso que vayamos haciendo, bueno, pues de manera constante. De momento, aunque sea una primera vez, está muy bien. Y este jueves, bueno, pues hay una estupenda oportunidad. Vamos a hablar con un hombre, con Ferran Baixauli, de Sedaví, por cierto, una población afectada por la Dana, que lleva ya tiempo en esta actividad y que, bueno, apuesta porque todos nos animemos a seguir sus pasos. Ferran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Carles?
Pues estupendamente, Ferran. ¿Tú desde cuándo donas sangre?
Pues así, yo creo que, si no recuerdo mal, creo que fue el año 87, 88.
¡Ostras, tanto tiempo!
Sí. Ostras, un amigo mío me cautivó para la causa,
O sea que un día lo probaste, entendiste la necesidad de colaborar y ahí vas, ¿no? Con cierta periodicidad a donar sangre.
Sí, bueno, yo ahora mismo la verdad es que no dono sangre globalmente, en total, ¿no? Soy donante de plasma y plaquetas mensual.
Vale.
Todos los meses voy al centro de transfusión a donar plasma y plaquetas, porque así me lo pidieron el centro de transfusión, porque es más rentable para ellos eso que una bolsa de sangre en sí.
Claro, o sea, te sacan la sangre, cogen lo que necesitan y lo demás te lo devuelven, vamos, ¿no? Una cosa así, ¿no?
Correcto, sí, es un proceso que dura aproximadamente una hora,
¿sí?
En el cual hay varios ciclos y van extrayendo la sangre, de esa sangre le quitan los hemoderivados que yo tengo exceso, que no me hacen falta, que en este caso a mí personalmente lo que me extraen es plaquetas y plasma,
¿sí?
Y me la vuelven a poner la sangre esta en los ciclos diferentes, y hasta ahí doy todos los meses desde hace pues unos 20 años.
¡Qué maravilla! Entiendo que siempre tuviste claro, ¿no?, ese compromiso de ayudar a los demás, que a veces, bueno, es una ayuda anónima, no sabes a quién le va a beneficiar. Pero también tenemos todos claro que cualquier amigo familiar cercano puede ser beneficiario, aunque no sea ahora mismo cuando le pueda hacer falta.
Sí, la verdad es que, bueno, yo lo de la gente cercana no lo he tenido nunca ahí. Al final sí que ha habido alguna vez que algún familiar ha necesitado. Ahora mismo mi pareja necesita de estos productos. Pero, vamos, yo nunca lo he hecho por la cercanía o no. Es un deber social. Es un deber social que tenemos que tenemos que comprometernos con una periodicidad obligatoria, porque al final yo creo que esto no podemos estar siempre cuando nos acordemos o cuando nos lo requieran porque hay una catástrofe, claro, como ha habido ahora con la Dana, o cuando, no sé, yo creo que tenemos que, al igual que vamos todos los meses a la peluquería, pues nos tenemos que decir que tenemos que ir todos los meses a la donación de sangre. Si no lo recuerdo mal, en los hombres es cada 3 meses y en las mujeres cada 4, pero bueno, por ejemplo, en mi caso, que es puedo hacerlo mensualmente porque es la donación de la Ceres, que se llama,
sí,
la donación de hemoderivados, pues entonces yo creo que hay que cogerlo con una rutina, que es lo que yo más o menos estoy intentando hacer, tener una rutina de ir y no fallar, porque además cuando las unidades móviles viajan a los pueblos, que nos facilitan para que no nos tengamos que desplazar a los hospitales o centros de transfusión. Yo creo que eso es muy importante y hay que aprovecharse de eso.
Sí, explicabas, eso es importante contar a la gente cómo es el proceso para que se animen. Es verdad que tú vas cada mes, y también es verdad que tú tardas una hora, porque estás ahí un poco más en algo específico, pero de normal se tarda nada más que 20 minutos, es un ratito de nada, y bueno, yo además puedo decir que no duele nada, la gente que lo hace son expertas en la materia y prácticamente ni te enteras. Pasas ahí un ratito y cuando le coges el tranquillo, pues vas yendo. A lo mejor no hace falta que ir cada 3 meses o 4, puedes ir, qué sé yo, al año 2 veces, ¿no? Y estaría muy bien que todos hiciéramos este ejercicio, ¿verdad, Ferran?
Sí, yo además, yo pertenezco a la Asociación de Donantes de Sangre de Valencia, de la provincia de Valencia, y muchas veces hemos comentado con la dirección que el problema es esto, el problema es que no hay una constancia y una regularidad que impide tener una previsión. Si no recuerdo mal, y eso supongo que el jueves os lo contarán desde el centro, creo que se necesitan casi alrededor de 700 donaciones diarias en la comunidad valenciana, y claro, tener esa seguridad de que las vas a tener, pues es complicado. Entonces, por ejemplo, ocasiones como la que vais a hacer el jueves, la campaña que vais a hacer, la maratón o la campaña que vais a hacer por parte de la COPE de esto, pues puede ser el inicio para la gente aquella que necesita, que está indecisa, pues aprovechar y ir allí y donar la primera vez y luego pues coger un poco la seguida esta de la donación.
Claro. Vamos a contar cositas. A ver, ese era el jueves 13 de febrero, o sea, pasado mañana, en el Ateneo Mercantil de Valencia, en el Salón Stolz, uno de los grandes que tienen allí. Aunque, bueno, preguntando la puerta te dicen, por ahí tienes que subir, no tienes más, no tiene pérdida. La gente conoce dónde está el Ateneo Mercantil. Está en la Plaza del Ayuntamiento 18, pegadito al Teatro Rialto, pues alguien se despista. Y el horario, de 9:30 a 2 y de 4 a 8:30. Es muy extenso, muy amplio, para que en cualquier momento del día podamos disponer de esos 20 minutitos. Mira, paseando por el centro un poquito, che, mira, me desvío un poquito, doy sangre. Y conozco qué significa tener este gesto de donar sangre, de donar plasma para gente que lo necesita. Te quiero preguntar a ti, Ferran, como bueno, vecino de una zona afectada, pese a ese dolor que todos estamos teniendo por culpa de esas inundaciones, tú no has eludido, ¿no?, tu compromiso y has buscado tiempo todavía para seguir acudiendo a tu cita mensual con la donación, ¿no?
Sí, la verdad es que no recuerdo la fecha, pero sí, yo desde octubre hasta hoy, febrero, todavía febrero iba a ir hoy, precisamente iba a ir hoy a donar, pero estoy un poco resfriado y no he podido ir. Mm. Pero sí, es decir, no he fallado porque intento, ya, como te he comentado antes, Carles, lo tengo marcado en mi mente, el que es la periodicidad, y sé que tengo que... La única precaución que tengo que tener, porque no puedo tomar ciertos medicamentos una semana antes de donar. Yo, pero solo en mi caso, por el tema de la féresis de mi extracción particular, ¿no? Pero entonces no puedo tomar pues aspirinas, antiinflamatorios durante una semana. Entonces siempre estoy pendiente de este tema, que es una tontería, porque no somos habitualmente los medicamentos, ¿no? Claro. Cuando necesitamos.
De normal no se toman, claro. No
se toma y ya está. Y entonces esa precaución y nada, y acudir al centro y ya está. Y es mentalizarte de esto. De ir durante la dana, pues evidentemente porque las dificultades han sido mayores, porque no se podía, yo era consciente también de que a los pueblos afectados no se podía ir las unidades móviles. Pues entonces habría que apretar más el tema.
Claro. Sí, ¿no? Que con esto de la dana se nos olvida que en todas estas poblaciones, aparte de gente perjudicada por la catástrofe, también había enfermos, como en todos los lados.
Efectivamente.
Y también estos enfermos necesitaban una atención especial, que no podía pararse por más que la vida se interrumpiera momentáneamente por culpa de la desgracia. Así que hay que estar encima de ellos también en este sentido y echar una mano o las dos si se hace falta. Pues Ferran, muchísimas gracias. Te veo jueves, que vaya todo fenomenal, y gracias por tu testimonio animando a la gente a que siga tu ejemplo.
A vosotros por la iniciativa, muchas gracias también.
Un fuerte abrazo.
Venga, buen abrazo.
Llegamos a las 2 del mediodía en esta jornada que dedicamos en todo el planeta a la mujer y a la niña en la ciencia, intentando que esa vocación científica encuentre su camino y que la puedan desarrollar así como deseen. Y quién sabe si en un futuro, bueno, pues aportarnos ese invento o ese descubrimiento que nos haga la vida un poco más fácil a todos. Como nos la han hecho también esos gestos solidarios que han llegado desde Andalucía en forma de falla y de donación económica para los afectados de la dana. Y también invitándote al gesto solidario del próximo jueves que todos podemos hacer donando sangre en la 19ª edición de esta donación de sangre de COPE Valencia. Aquí terminamos. Recuerda nuestra página web cope.es/Valencia, donde siempre tienes toda la información a tu alcance para que la puedas reescuchar o leer en cualquier momento del día. Que tengas buena jornada y hasta mañana.